Deportes.
COPE Alicante.
Estar informado.
Movilsa, concesionario Ford para Alicante, patrocina los deportes.
Hola amigos, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos a este Deportes COPE de martes. Es día de tertulia, enseguida con Gonzalo Blanes y con Reces, que vienen del O de Oliver. Mañana estará por aquí, como siempre, Carlos Cuenca. Saludos de Juan Francisco Millán, hoy hasta las 4 de la tarde para analizar cómo está el mercado de fichajes. Queda menos ya de una semana para el cierre del mercado. Y estamos muy pendientes de los últimos movimientos que se están produciendo y que se van a producir. Así que enseguida vamos a analizar cómo están las cosas en el Intercity. Es una auténtica locura lo que está pasando en las últimas horas. Destituido Mario Simón, como venimos contando desde esta misma mañana, desde ayer por la tarde concretamente. Sorprendente destitución del entrenador del Intercity. Mario Simón llega al cuarto entrenador al equipo de Salvador Martí. Es un viejo conocido, ex del Hércules y ex del Intercity, es José Vicente Lledó, y en el Hércules estamos pendientes de ver si empiezan a entrenar esos fichajes que casi casi se dan por hechos, como por ejemplo el futbolista que llega del Betis, que ha estado en el Tenerife, el delantero Yanis. Se espera que sea ya casi inminente, casi oficial, que empiece a entrenar y luego ya está por ver cómo queda lo de Godoy, que uno cada día está más despistado que el día anterior. Parecía que ayer se acerca, hoy otra vez parece que el Murcia no lo descarta, que incluso el Cádiz de segunda división se ha interesado por él y podría cederlo a otro equipo. En fin, un auténtico lío. Se ha convertido en uno de los grandes nombres propios de este mercado de fichajes, el exdelantero del Nástic de Tarragona, y que ha estado esta primera parte de la liga en el Club Deportivo Eldense de segunda división. Así que nada, mucho Hércules en el día de hoy, como no puede ser de otra manera, en la tertulia. Un Hércules que lo tenemos tercero. El domingo va a recibir al Yeclano en el Estadio Rico Pérez, y también esas novedades que deja el Intercity, la destitución de Mario Simón, llega Lledó, y también un último fichaje que acaba de hacer oficial el conjunto alicantino. Así que todo con Quique Sánchez, que está a los mandos técnicos. 3:31, allá vamos. Entrena el Hércules a las 4:30, esto es en una hora, en las instalaciones de Fontcalent, para empezar a preparar el partido del domingo. Vaya horas, ¿eh? Vaya horas, estamos aquí debatiendo en la comida, en el O de Oliver, qué bien hemos comido hoy, debatiendo un poco, oye, ¿qué hacemos? ¿Cuándo comemos, no? ¿Comemos prontito? ¿Quedamos ahí en plan a la una, a tomar ahí un aperitivito y rápidamente para el Rico Pérez? Horario nuevo, ¿eh? Si el Hércules sube al fútbol profesional, hay que ir acostumbrándose a estas cosas. O sea, que nos viene bien de entrenamiento. Ojalá el Hércules pronto esté en segunda y nos coloquen uno a las 2, otro a las 4:15. O habrá que sufrir el de los lunes, pero será fútbol profesional y será segunda división. Bueno, el Hércules juega el domingo a las 3:30. Habrá tiempo de juego en la cadena COPE desde las 3:15 con ese Hércules Yeclano, que puede terminar de consolidar al equipo de Torrecilla como un aspirante serio a todo, incluso al playoff y al ascenso a segunda división. El domingo todavía quedarán horas para el cierre del mercado, que se cierra el lunes. Ahora le preguntamos a Gonzalo Blanes y a Reces en el Tiempo de Opinión cómo ven que el Hércules a 28 de enero todavía no haya hecho oficial ningún fichaje para su plantilla. Viene el Hércules de hacer el mejor partido de la temporada fuera de casa. El otro día, la verdad que la imagen fue muy buena en Marbella. No fue esto un vendaval, pero sí un equipo superior, un martillo pilón de principio a fin. Dominando el juego, dominando las áreas, no sufriendo en la recta final del partido, cosa que había pasado en Huelva, en Mérida o en Fuenlabrada, donde el equipo no defendía bien, no tenía oficio. El otro día defendió muy bien. ¿Por qué? Pues seguramente porque buscó el tercer gol y estaba con la posesión, estaba en campo contrario, no dejó de buscar la sentencia, y eso te acerca siempre más a la victoria. Bueno, vamos a ver cómo afectan las bajas en el equipo alicantino. Vuelve Javi Moreno, que yo creo que es un jugador muy importante. Ahora mismo habría debate en si está mejor Javi Moreno que Sol de Vila. Pero es verdad que para tener la mejor versión de Sol de Vila habrá que darle minutos. Entonces está en ese dilema Torrecilla. ¿Qué hago? ¿Pongo al que está mejor, Javi Moreno, o doy minutos para que vaya cogiendo confianza y otra vez aquella velocidad de las primeras semanas de liga a Oriol Soldevila? Pero hay debate en esa banda derecha del Hércules en ataque. No va a estar Artiles por acumulación de amarillas, así que bueno, vamos a preguntar enseguida cómo puede jugar el Hércules el domingo ante el Yeclano, cuál es el once que va a elegir Rubén Torrecilla. Bueno, del Intercity, pues tremenda locura. El Intercity ha entrado en una vorágine de huida hacia adelante, de ver si toco alguna tecla y sale bien, pero desde luego, cuando un equipo cambia 4 veces de entrenador en una misma temporada, lo normal es lo que está pasando, que te vas al hoyo, que bajas. Está muy lejos de la permanencia el equipo de Salvador Martí, a 9 de la salvación que marca ahora mismo el Alcoyano. Tiene 16 el Intercity, 25 la permanencia. Es un disparate. Casi hacíamos números esta mañana en la redacción y casi el Intercity tiene que ganar más de la mitad de los partidos que le quedan. Ahora mismo quedan 17, ya se han jugado 2 de la segunda vuelta, quedan 17 y estamos hablando que necesita 9 victorias. 9 victorias de 17 partidos. O sea, es más de una victoria de cada 2 partidos. O sea, tremendo. Muy difícil para un equipo que solo ha ganado 3. Pues estamos hablando de que ahora necesita ganar 9 más. Y a lo mejor le haría falta un décimo, viendo un poco cómo está el nivel de puntuación y la exigencia de la categoría. En cualquier caso, el Intercity no para de hacer cosas. El problema es que las esté haciendo en el sentido correcto. Ha echado a Mario Simón, después de que solo haya ganado un partido de 9. Ganó el del Sevilla Atlético y ya está. Yo creo que ha jugado el Intercity más con Mario Simón que con cualquier otro entrenador, pero al final ha obtenido los mismos números que el resto, o peores. Pues por números, bueno, se puede entender la decisión de echarle. Por juego yo diría que no. Por juego yo creo que el Intercity ha estado cerca de ganar prácticamente todos los partidos. Y a veces los postes, la mala suerte, las dinámicas le han hecho no sumar más puntos. Ha fichado el Intercity a un extremo delantero que ha hecho carrera, sobre todo en Holanda. Un jugador ex del Ajax, ex del PSV, hace muchos años que tuvo un grandísimo nivel. Ahora estaba, es verdad, en la primera división de Turquía, pero no jugaba mucho. De nombre difícilmente pronunciable. Florian Josefsson es el futbolista que ha firmado el Intercity para intentar mejorar lo que es el capítulo goleador y el desborde por banda. Un Intercity que se va a seguir moviendo. Ha llegado Lledó, hoy primer entrenamiento de José Vicente Lledó en Bonalba. Y bueno, tiene pocos días para ponerse a punto Lledó o cogerle el punto a la plantilla, porque tiene hoy, tiene mañana miércoles y el jueves. El viernes el Intercity recibe al Marbella a las 8:30 en el Estadio Antonio Solana, rival directo. Está en descenso ahora mismo el Marbella en la pelea por la salvación. Así que el Intercity acaba de fichar un jugador más. Van a llegar más jugadores. Podría llegar Cristian Herrera del Alcoyano, otro viejo conocido. Y se espera que salga en las próximas horas también Zeki Díaz, aquel futbolista, bueno, interesante. A mí no me parece ni mucho menos el peor de la plantilla, que llegó procedente del Algeciras. Es día de tertulia, son las 3:38 con Gonzalo Blanés y con Reces. No se han volado. Aquí, por suerte, el viento no está soplando como en otras partes de la provincia. En Villena han tenido rachas de 120 kilómetros por hora. Reces, casi te tienes que agarrar para seguro. No salir volando, ¿eh?
Seguro.
Cuidado. Eso sí, Te tendrías que agarrar antes de ir al Oliver. Después de ir al Oliver...
Difícil, ¿no? Difícil.
Recepinto, ¿cómo estás?
Muy bien.
Exjugador del Hércules, veterano, comentarista de la cadena COPE.
¿Todo celebrando,
bien?
¿No?
Celebrando mucho, sí. La verdad que el equipo está muy bien, está sorprendentemente bien. Gonzalo Blanes, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Director de Planeta Hércules en Información Televisión. Ayer me dicen los espectadores de Planeta que estabas eufórico.
Sí, el vaso medio lleno.
Lo tenías lleno,
¿eh? Sí, muy lleno. No, a ver, mi teoría es que en 21 partidos ya no es casualidad ser tercero. Quiero decir, ya sé que está todo muy igualado, pero también tengo la sensación de que estamos en ese momento de la competición en que los que están arriba ya se van a quedar y los que están abajo lo van a pelear. Entonces, tú de momento creo que has elegido la parte de pelear por el ascenso. Y eso ya me parece una gran noticia, porque como es nuestro primer año en Primera Federación, teníamos dudas. Había quien incluso decía, bueno, afianzarse. Yo creo que ya ha llegado el punto de hablar claro. El Hércules ha elegido el camino correcto, es el de pelear por el ascenso. Tercero, en la jornada 21, quedan 17. De esas 17, 9 como local, más una visita al campo del Intercity, que igual es en el Rico Pérez. Creo que hay motivos para que el equipo ahora ya tenga claro que su pelea es pelea por el ascenso.
¿Fue el mejor partido para ti el otro día fuera de casa?
Sí, porque en Algeciras la primera parte el equipo marcó 2 goles, pero estuvo superado. Sí, defensivamente estuvo bien y luego ofensivamente, hombre, para que fuera un partido perfecto faltó el tercero, que lo tuvo sobre todo Romera, que ahí perdonó una ocasión muy clara. Pero sí, para mí fue el partido. Es el primer partido fuera de casa que el Hércules lo gana siendo superior, sin matices.
Sí. Y sin sufrir. Porque yo me decía Torrecilla después del partido, dice, es que si nos meten el balón parado, sí, ya claro, el análisis no es el mismo. Y le dije, sí es el mismo. Sí es el mismo. Y diríamos, jo, es que Romera no puede fallar la que ha fallado. O Aranda, es que tiene una muy clara y se la saca el portero con el pie. Tú las tienes las ocasiones, las has fallado. Bueno, oye, esto es de acierto, esto va de acierto. Te han colado, ha subido el portero a rematar en la última jugada del partido. Para mí el análisis el otro día, aunque te hubiera empatado el Marbella en el minuto 94 o 95 que se fueron con todo ya a rematar los balones parados, te lo pone José Callejón, te lo pone de maravilla y te remata aún. Pero para mí el análisis no variaba. Del mismo modo que Murcia... me hubiera enfadado hasta el empate en la última jugada, porque hubiera dicho, ¿por qué vamos ahora y no vamos a eso? ¿No? Pues esta es la realidad. Sí, se lo tiene que creer el equipo, Reces.
Sí, no, totalmente. Yo creo que, por lo que he visto en imágenes, yo creo que ha sido uno de los partidos fuera de casa que más veces has llegado a portería y que realmente más has tenido la oportunidad de conseguir la victoria. Por lo tanto, yo creo que eso es el camino que debe de seguir el equipo. Sobre todo fuera de casa. En casa ya sabemos que, bueno, que estás llegando, estás ganando los partidos, pero fuera de casa es lo que teníamos un poquito en el escondite, en ese sentido que no estaba sacando los puntos necesarios. Yo creo que ahora sí que puede ser que te lo creas y que vayas a eso y que realmente puedas estar ahí, como dice Gonzalo, ya en la jornada 21, pues bueno, ya tienes opciones para estar ahí.
Sí, es que dijimos y repasábamos en tiempo de juego que hemos creado 8, Gonzalo, 8. Sí. Bueno, pues es que eso es una cifra aceptable. Claro. Y fuera de casa es una cifra excelente. Entonces, que claro, Murcia salimos sin ninguna.
Sí, ¿sabes qué pasa? Que ahora hablar así parece que es trampa porque ya sabes el resultado, pero yo te prometo que cuando hizo la falta Artiles al portero, que le sacaron amarilla, mi pensamiento fue, si nos empatan ahora 2, mi lectura no va a ser la misma. Porque el equipo no merecía una lectura negativa. Yo quiero que el Hércules juegue así, gane, empate o pierda. Pero que juegue así, generando ocasiones, siendo ambicioso, presionando, creyendo que es mejor que el rival, y luego es fútbol, claro que alguna vez te van a ganar, pero para mí con mucha diferencia, pero ya en el minuto 10, ahí, en el fútbol a veces las sensaciones, en el minuto 10 ya veías un Hércules diferente, presionaba arriba, robaba balón, y entonces ya decías, uy, esto pinta bien. Luego, si sale mal, bueno, pues dices, mala suerte. En Murcia, en el minuto 10, no veías un Hércules presionando arriba. Entonces, bueno, no sé cuál ha sido el chip que les ha hecho, bueno, creo que también ha tenido que ver mucho la reflexión de lo que pasó en Murcia, pero desde luego, si el camino es el de Marbella, tengo la convicción de que en la segunda vuelta van a sacar más puntos fuera que en la primera vuelta, porque jugando así es imposible que pierdas tantos partidos.
Y lo que a mí no me da rabia tanto lo de Murcia, porque también atribuyo lo que pasó a el nivel del equipo que tienes enfrente, sí, el rival.
También.
A mí me enfada Huelva, a mí me enfada Mérida, a mí me enfada Fuenlabrada. No sé si ha habido alguno más. Sanlúcar de Barrameda.
Sí.
Me enfada porque ahí es que tú sí eres superior. El rival tiene unas dudas increíbles, están todos metidos abajo. Todos esos equipos estaban con la duda de bajar o del descenso y siguen estando algunos. Y tú les das pie a que se metan en los partidos, a que te empaten. Y eso es lo que no me gusta. Porque en Sanlúcar de Barrameda dirá, nos podrán decir, bueno, es que el gol llegó ahí en una acción fortuita en el descuento. ¿Pero qué hiciste tú hasta el gol de Romera?
Hubo un penalti, de hecho, que para Carlos Abad, claro. Si no, se hubieran ido ellos delante del marcador. Claro.
Entonces, la sensación completa del partido fue Marbella, la de Marbella.
Marbella.
No ha habido otro.
El camino a seguir fuera de casa es el de Marbella, el de casa es el de Betis B. Eso es lineal.
Y es verdad que hay equipos que no te dejan. A lo mejor el partido del Murcia fue tan feo en clave Hércules porque el rival era muy bueno. Y defensivamente está súper bien trabajado. A mí me parece que es un equipo muy bien trabajado. De hecho, fue a Yecla, que es un campo muy complejo.
Y ganó muy bien.
Y ganó 0-1. Y allí normalmente acabas sufriendo, ¿no? Entonces, bueno, sí que creo que contra rivales buenos, el Hércules, bueno, pues puede competir, pero a los de abajo les tiene que ganar porque es mejor equipo. Gonzalo, 3:44 del 28 de enero. No hay confirmación oficial todavía de fichajes. ¿Estás preocupado o estás moderadamente tranquilo?
Estoy tranquilo, pero con una idea clara. El año pasado dimos una baja profesional y no la cubrimos, y acabamos jugando con 15 fichas profesionales. Salió cara, porque al final el fútbol es maravilloso. No podemos repetir eso. Quiero decir, a mí me parecería impresentable que no vengan dos jugadores al Hércules porque se han ido dos. O sea, no puedes debilitar al equipo en el mercado invernal. Es que estoy convencido que van a venir, por eso estoy tranquilo. Pero si tú me dices ahora, vamos a jugar con 15 profesionales lo que queda de segunda vuelta, me parecería una barbaridad. Pero bueno, tengo la convicción de que va a venir un lateral izquierdo y no sé si uno o dos delanteros, depende del tema económico y de la negociación. Se está demorando mucho, para mi gusto, lo del lateral izquierdo, porque también es casualidad, pero la gastroenteritis le da a Retu y la lesión en la rodilla le pasa a Abraham. Siempre te pasa eso cuando tienes un puesto
ahí. Sí, se centra ahí en un puesto.
Entonces, a mí no me gustaría que esta semana no llegara al lateral izquierdo.
O sea, ¿a ti no te gustaría ver a Retuerta y Renqueante, que no tenga cambio en el banquillo y jugar con el Yeclano así un poquito?
Aparte que cuando viene un futbolista...
Va a estar la cosa ahí.
De hecho, ya tendría que estar aquí hace dos semanas, porque cuando tú vienes tienes que estar en la inercia del grupo, trabajar, entrenar, tampoco puedes venir y jugar. Entonces, espero sinceramente que venga un lateral izquierdo antes de que cierre el mercado, profesional, y luego pues el tema de los dos, Godoy y Giannis, a mí no me caben los dos. Yo creo
los
que
dos son sub-23, ¿no? Podrían venir perfectamente el lateral izquierdo profesional de 23 años y los otros dos menores.
Yo no los traería. Yo elegiría uno de los dos.
Tú no ves un equipo con cuatro puntos.
No.
Aparte es que Torrecilla no juega con dos. Por nunca. Eso. Puede jugar con dos cuando el marcador está adverso, si acaso.
¿Y los últimos?
¿Cuántas veces vimos el año pasado Méndez Costia? Muy poco,
¿no? Hay que
muy
tener poco. Tres delanteros, cuatro no. Creo yo, ¿no?
Yo también estoy contigo, Gonzalo. Yo creo que cuatro delanteros es muy difícil el gestionar todo ese tema. Y luego yo creo que está claro que lo del lateral izquierdo creo que llevamos mucho tiempo diciendo que es una de lo que hace falta para este equipo. Yo creo que ya se debería estar para el tema de que hubiera cogido un poquito con el tema de la plantilla. Europa. Y poder jugar en estos momentos.
Sí, entiendo que está en su equipo y está costando desvincularlo de ahí, ¿no? Se ha hablado de futbolista del Racing de Ferrol, ¿no?
Pero Moy Delgado, por ejemplo, ha rescindido, pero dicen que el Dense y el Albacete lo querían y que está el chico... yo entiendo que un jugador quiera jugar en la Liga Hypermotion porque es segunda división, un fútbol profesional, pero yo creo que al final hay que decirle, mira, Moy, o te vienes mañana o ya no te vienes. Hay un momento en que tienes que tomar esa decisión, porque si esperas tanto y luego se va... A lo mejor se te escapa la segunda opción que tenías. Entonces, y yo creo que todos somos conscientes que el equipo necesita un lateral izquierdo, que además, con la salida de ayer de Cantero, hasta es lógico. Abraham pasa central, que es lo que es, y traes un lateral izquierdo que compita con Retu. Si es tan evidente que me da rabia que no se haya cerrado ya, la verdad. Pero bueno, el rumor es que está el acuerdo era total. Pues bueno, si el acuerdo es total, no entiendo por qué no se va a hacer
oficial. Porque no está ya.
Sí, lo del delantero, vamos a ver, ¿no? Apuesta por gente joven, también es verdad por el tema de fichas. Giannis, yo he visto más a Godoy, la verdad, que a Giannis. No lo he visto mucho. En el Tenerife, además, ha jugado muy poquito. Poco.
Bueno, pero Godoy tampoco en el Eldense ha jugado nada.
No, pero Godoy lo recuerdo en el Nastic, sí que lo he visto. En el playoff, ¿no? El año pasado, un jugador de intensidad, de calidad, de gol. Me gusta. A ver, si pudiera elegir... entre el que ha estado en el Eldense y el que ha estado en el Tenerife, y que los dos han jugado poco, me gusta un poco más Godoy. No sé. Pero, ¿tú tienes alguna preferencia?
No,
a ver. Creo que es más fácil que venga Giannis que Godoy.
A ver, yo creo que si viene Giannis va a ser más fácil para el entrenador, sinceramente. Porque creo que Godoy es un jugador que ha querido el Real Madrid Castilla, que estaba dispuesto a pagar 2 millones de euros, que estaba el Nasti, que estaba el Murcia. Si Hércules consigue...
Ahora dicen que también el Cádiz.
Claro, si Hércules consiguiese a Godoy, trae un jugador que supone un esfuerzo económico alto. Y eso implica que va a jugar. Y eso podría incluso darle vueltas a la alineación titular. Giannis, sin embargo, es una ficha muchísimo más sencilla de situar. Es un delantero que es muy intenso, que trabaja bien en el balón dividido y que lo puedes tener como revulsivo.
Viene cedido.
Y viene cedido, eso es, del Betis. Entonces yo creo que la operación Giannis es más sencilla. Lo de Godoy, además, yo lo veo ya incluso como una operación a futuro. Estás pensando en un jugador que viene, que es joven y que lo puedes traspasar en un futuro, eso es. Cualquiera de los dos, pero tiene que venir. Yo lo único que digo es que no podemos... que se vayan Marcos Méndez y Cantero, tiene que venir un 9 y un lateral izquierdo. Porque si no, estamos restando y no estamos para restar. Como mínimo tenemos que quedarnos con los mismos jugadores que teníamos en la primera vuelta.
Sí, Reces, ¿cómo ves el tema del delantero? Ya has dicho que tú con 3 te apañas, ¿no?
Hombre, yo es que creo que con 4 ya sería multitud para mí en este año y más sabiendo cómo ese entrenador juega o plantea los partidos. Yo creo que jugar con 2 delanteros pocas veces lo vamos a ver y por lo tanto yo creo que con tres puntas tienes suficientes. Para mí, yo creo que estoy con Gonzalo, yo creo que lo mejor para el equipo e incluso para el entrenador es el jugador del Tenerife que te va a venir cedido, Giannis. Que no vas a tener ningún problema. Para el otro tema, pues bueno, pues a lo mejor con miras a un futuro, pensando que el jugador del Eldense lo puedes tener en propiedad y que puedes sacar un dinero dentro de unos años, pues a lo mejor esos miramientos también pueden ser.
Vamos a ver, ¿no? Fíjate que a mí me está estresando menos este mercado que el del año pasado, que veía al equipo que empezaba a perder, que tenía la ausencia de César Moreno, que se había ido al Valencia y no tenía ese pivote defensivo, que luego pues el chico tampoco ha progresado mucho en Huelva. Pero faltaba esa figura.
Te faltaba.
Y estaba muy estresado. O sea, desde que fuimos a Lleida, se ganó y te proclamas campeón de invierno, desde ese día decíamos, ¿cómo puede ser que el Hércules en el banquillo no tenga un recambio para el centro del campo, ¿no? Que no tenga ese jugador? Y se haya desprendido de un futbolista como César Moreno. Bueno, pues este año no estamos en ese nivel. Es decir, el Hércules se ha desprendido de alguien que no jugaba, que era Marcos Méndez, y se ha desprendido de un central que no ha jugado casi ni la Copa. O sea, Cantero, sí, ¿no? Sí. Bueno, este año yo diría que las cosas se han hecho moderadamente mejor, que tampoco hay una urgencia brutal para que lleguen. Entonces, bueno, el equipo ha demostrado que puede competir bien estando como está, pero estoy con Gonzalo, vamos a intentar traerlo antes del lunes.
Claro.
Vale. Que te van a dar otra vez el planeta.
Vale. Gonzalo, otra vez. Te estás grabando y digo, ahora mismo fichan cuando acabemos de grabar.
Te van a dar el planeta otra vez.
Joder, a ver, yo estoy de acuerdo con vosotros, pero tú ya sabes mi opinión sobre el tema de los fichajes de invierno. Yo no tengo ninguna confianza que alguno haya salido bien. Perfecto.
Pero pocos.
Pero realmente, yo para traer gente en el mercado de invierno, yo creo que lo idóneo es traer sub-23, o sea, gente joven en la cual te pueda aportar, no, aunque no tenga experiencia, pero sí las ganas de jugar, las ganas de competir, sí las ganas de tener minutos para poder demostrar algo. Yo eso sí que lo veo. Que no te vaya a solucionar, pues tal vez no te solucione. Y yo en el mercado de invierno, ya sabes que, como vuelvo a repetir, no tengo ninguna esperanza. Pero para mí, gente joven en la cual te pueda aportar algo sí que sería.
Sí, bueno, pues en ese camino. Están quitando
los dos
el lateral izquierdo, sí. Los dos de arriba, claro. Son jóvenes y, claro. Y ahora mismo, bueno, pues meterse en un equipo, sí, en un estadio, sí. Con el Hércules puede meter en breve 15.000 personas,
si
como siga arriba.
Así, seguro. Estoy seguro.
Estos chicos van a venir a jugar a un estadio maravilloso, con un ambiente y una química ahora muy...
Totalmente.
Muy buena. Bueno, Gonzalo, la Liga, estamos terceros. Solo el Antequera y el Murcia son mejores ahora mismo que el Hércules. ¿Está el equipo por encima de lo que tú esperabas en verano?
Sí, sin duda.
Encima de lo que yo esperaba también.
Sin duda. Y mira, te digo algo.
Yo siempre he defendido que con esta plantilla estábamos más para pelear por ser quintos que para pelear por
la permanencia. Sí que digo que esto está muy igualado, todo esto lo decimos siempre, pero yo creo que quedan 17 partidos, en 3-4 esto se va a dejar de estar igualado. Entonces, si el Hércules pegara un tironcito de 2 o 3 victorias, ya está. ya está, quiero decir, ya está, que ya está la permanencia y a partir de ahí ya tienes que pensar en el objetivo más alto. A ver, miras el grupo y ves filiales con mucha calidad, pero que de repente jugadores como los del Betis se van al primer equipo y le debilitan. Con lo cual los filiales ya sabes que van a ser irregulares. Un Antequera que tiene un estilo de fútbol muy bonito y que le está saliendo bien, y un Murcia muy férreo, pero ni
son
el...
completamente distintos.
Sí, sí, correcto. Pero ni Ibiza ni Ceuta, que son los otros dos transatlánticos económicos, están funcionando bien. Es el año. O sea, quiero decir, que ¿a qué vamos, qué vamos a hacer estos 17 partidos? ¿Sumar 13 puntos para llegar a la permanencia? ¿Ganar 4 partidos de 17? No, ya no.
Ayer en la redacción me decía Carlos Cuenca, ¿eh? Te paras a pensar y dice, yo he visto mucha Primera Federación, casi desde su creación, ha estado uh-huh. siguiendo al Intercity mucho tiempo. Nico Espinosa, Javi Moreno, Sol de Vila, Aranda, Romera... un portero como Carlos Abad, centrales rápidos, que a veces por arriba sufren, pero son rápidos, intensos, anticipan bien, tal. ¿Qué plantilla hay mejor que la del Hércules en este grupo? Pues, a lo mejor el Murcia un poco, pero ni siquiera la Antequera, ¿no? Entonces, es verdad que ha llegado el momento de creérselo, sí. Gonzalo. O sea, sí. el Ibiza, sí, por plantilla, a mí me gustaba más que ninguno. Y mira la que se está pegando. Sí. A lo mejor también a Amadeo Salvo le ha podido la presión. Es decir, ha cambiado de entrenador... alegremente, ya. O muy rápido, ¿no? Quitó a Pep Lluís Martí y hasta ¿sigue con Paco Gemes?
Sí, sigue. Pues,
en fin, pero decidme si veis una plantilla, no. Pues a lo mejor nos gustó el Villarreal y el Atleti en los partidos
pero
de Enrico
filiales,
Pérez.
Claro, sí, pero filiales.
Pero y tampoco fue un baño de ninguno de los
no,
dos.
No, pero que son filiales y está claro que Gonzalo te lo ha comentado y lo ha comentado. Que realmente el filial, hay una época de la temporada que realmente no tienes a tus mejores jugadores porque echa el primer equipo manos de ellos. Por lo tanto, está claro. Y que los filiales siempre son así. O están muy bien, o realmente es un desastre y no ganan un partido. Pero que las opciones que tiene el Hércules son realmente de equipo que puede estar ahí arriba. Totalmente de acuerdo. Que tiene una plantilla un poquito más compensada que muchos más equipos de esta categoría. También es así.
La puede mejorar con lo que estamos sí, hablando. ¿Eh?
Bueno.
El Antequera es el que, para mí, más te dominó durante más tiempo sí. y encima en tu mejor escenario, en el Rico Pérez. Yo, ese sí me impresionó. Aunque Torrecilla decía, no, ese dominio a mí me da igual. Bueno. Ese dominio era muy bueno.
Hombre, 10, 10,
hacía,
1.
Hacía muy bien. Claro. Y al final ha sido el equipo que está arriba.
No, el Antequera juega bien porque quiere el balón y bueno, lo está haciendo muy bien, y el Murcia defiende muy bien y tiene un equipo correoso, pero es verdad que el Hércules tiene también condiciones para pelearlo, que mucho mérito es de Rubén Torrecilla, obviamente, que ha conseguido, porque al final plantillas parecidas a las del Hércules son un desastre porque no funcionan, pero la realidad es que sí funciona. Y luego hay algo, un aspecto que yo creo que es muy importante, y es que el equipo ha conseguido que el Rico Pérez sea una maravilla. Quiero decir, la gente va a disfrutar, la gente incluso perdona malos momentos, nada tiene que ver con el pasado más reciente. Entonces creo que esa inercia también hay que aprovecharla. Si en casa estás bien y en casa la gente está muy enganchada y los jugadores disfrutan jugando en casa, chico, vamos a hacerlo de Marbella. Ya tenemos la línea, no nos salgamos de esa línea. Ahora vamos dentro de 2 semanas, el viernes Atlético de Madrid B. Pues esa es la línea. Tienes que ser ambicioso, tienes que buscarlo. Porque al final, siendo reservado, ya hemos visto que no. Solo hemos ganado un partido en la primera vuelta y metiendo 3 goles. Con lo cual, ya que no se nos da lo de ser Murcia, porque el Murcia fuera de casa va al cero, pero nosotros no. Entonces, pues ya está, tenemos que buscar las condiciones que tenemos. Yo creo que el camino lo marca el partido contra el Marbella.
Sí, totalmente, fuera de casa. Y si ganas al Yeclano, vete a Madrid, a Majadahonda, claro, a competirle al Atleti. Claro. Porque tampoco tienes la urgencia de los puntos.
Eso es.
O sea, si tú ahora coges y ganas al Yeclano en casa... Vas a ir con 34
y en playoff pase lo que pase.
Claro, y muy arriba. Y abriendo ya un poquito alguna diferencia. Uh-huh. ¿Qué más te da? Estaría a jugar. No vayas al empate, claro, ¿no? De verdad, con prudencia. Es decir, vas a jugar con el Atlético B, que vimos que pues con jugadores de mucho nivel eran capaces uh-huh. de hacer cosas importantes, sobre todo el mediocampista.
Madre
todo esto,
mía.
Y bueno, Mollejo también hizo un buen partido ese día.
Ya. Yeah.
Pero al final el Hércules también tuvo sus opciones ese día, ¿eh? No fue tampoco un baño.
No, pues es que en casa al final te gana el Villarreal B, un día que fallaron ellos un penalti, pero luego no tuviste ese acierto, el gol anulado famoso que tanto enfadó Torrecilla, y luego el día del Atlético de Madrid B, yo con el empate a 1 pensaba que remontábamos, pero bueno, ellos hicieron bien los cambios, Fernando Torres, y ganó el partido. Pero es verdad que el Hércules, quitando el día del Alcorcón en la segunda parte, es cierto que ha competido con
eso,
todos.
Eso hay que dárselo a Torrecilla, o sea, ha puesto a un Hércules a competir siempre. O sea, es un equipo que podrá perder, podrá empatar, podrá ganar,
pero compite.
Pero está en un 6, del 6 no baja. Es muy raro que diga... Bueno, es verdad que en Murcia estuvo por debajo, porque perdió.
Sí, pero pierde 1-0, quiero decir que
sí, final... pero siempre está en partido, siempre compite, no hay una bajada de brazos. Ayer lo decía Pablo Verdú, que dice, hemos visto Hércules que bajaba los brazos y era un desastre y sabías que perdía. Aquí no, aquí al menos estás en partido casi siempre, ¿no?
Ya, pero
hasta en los peores días.
Pero te da rabia que en el sentido, ya no en casa, sino fuera de casa, que realmente si, tú estás compitiendo... Hay momentos en los cuales realmente tú estás perdido, o sea, no creo que no sabes que tienes que ir hacia adelante para poder conseguir la victoria. Y yo he visto algún partido fuera de casa en ese sentido por televisión que dices, bueno, es que con un poquito más de intensidad hacia adelante podías haber conseguido un resultado mucho mejor.
Sí, con ganas de... Con,
es lo único. Fuera de casa,
se llama ambición.
En casa yo creo que sí, has perdido algún partido, pero que realmente has dado. Has dado todo lo que tienes para conseguir estar ahí. Fuera de casa, pues para mí alguna duda. ¿Que el camino es el que se consiguió el domingo pasado? Pues ojalá y sea así. Y veas lo que eres capaz de hacer y salgas el próximo partido. Efectivamente.
Rece, gracias, ¿eh? Hasta
un abrazo.
El domingo, ¿a qué hora vas a comer?
A la 1:15 estoy comiendo.
Vale, pues o sea que vienes, a las 3:30 llega. O sea, el que empiece a comer a la 1:15 llega.
Los jugadores a las 12 comen los jugadores.
A las 12, no me extraña, juegan a las 3:30.
Es lo que hay.
Gonzalo Blane, muchas gracias, como siempre, un placer.
Un abrazo.
Estamos llegando a las 4 de la tarde. ¿Qué te ha parecido el huevo de oca con trufa?
Impresionante, la verdad.
Cómo se come en el O de Oliver. Sigue la tarde con Pilar García Muñiz. Hasta mañana, adiós.